Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Bueno, Estíbaliz, pues ya tenemos una cita más con la salud, ¿verdad? Puntuar pues
sí,
en los jueves.
Estamos a jueves, Ser Saludable. Y bueno, hoy vamos a hablar además de un tema también muy interesante, ¿no? Hablamos del paciente mayor complejo y de una estrategia para abordar esta cuestión.
Cada vez más actual, porque se ha diseñado ya una estrategia para ese paciente mayor complejo, una iniciativa que pretende garantizar la continuidad asistencial e integral a las personas mayores. La hoja de ruta que elabora Atención Primaria contempla el proyecto de fragilidad, por ejemplo, o el de prevención de caídas, entre otras iniciativas. Bueno, desde todo de esta estrategia vamos a hablar con Jesús Jiménez Olarte, que es director de la Fundación Francisca Bretón y neuropsicólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
También nos acompaña Ana Fernández Torija, geriatra del Hospital Universitario San Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Merino, enfermero de urgencias y coordinador de equipos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Victoria Musitu, directora de cuidados de enfermería de atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podríamos, Victoria, enmarcar esta estrategia anunciada, por cierto, en el Día de la Atención Primaria, que fue hace muy poquito, ¿no?
Exactamente. El día 12 de abril, día de la atención primaria, se hizo, bueno, una rueda de prensa en la que se presentaba la estrategia del paciente mayor complejo. Estrategia que lleva el nombre que pusimos gracias a la doctora Ana Fernández Torija, geriatra de La Rioja, con el fin de ser garantes de la seguridad de los pacientes más vulnerables y más frágiles, pero desde un punto de vista de atención primaria, es decir, la promoción y la prevención de los riesgos que las personas, a medida que van cumpliendo años, pueden ir sumando patologías y anticiparnos a ellas. Es una estrategia de prevención y detección de riesgos, sobre todo para evitar que lleguen a ser muy complejos estos pacientes, con lo que yo supone la calidad de vida y al sistema de salud en general.
Victoria, para la que ya se han puesto además, ¿no?, unidades móviles de extracción.
Sí, una de las de los objetivos operativos ya técnicos de esta estrategia era facilitarle la extracción a esos pacientes mayores que viven en zonas muy alejadas de los puntos de los centros de salud donde la enfermería no llega, porque es cierto que desde los centros de salud enfermería está muy organizada para poder dar esa atención a todos los pacientes, pero quedan puntos críticos en localidades muy lejanas donde, para que ese paciente pudiera hacérsele una prueba diagnóstica, había o bien que trasladarlo con un familiar o disponer de una ambulancia para llevarlo a ese centro. De tal manera que lo que hacemos ahora es acercar la atención al usuario, ir a su casa, coordinarnos con él y con su familia. Y la verdad es que a fecha de hoy, pues Javier Merino, que es el gran impulsor de esta unidad, estamos muy orgullosos, porque la satisfacción y el agradecimiento de tanto de pacientes como de cuidadores es extremo. Esa es la verdad.
Ana Fernández Torija, ¿de qué perfil de pacientes estamos hablando? Porque además es un perfil que, por la sociedad cada vez más envejecida, pues va aumentando, ¿no?
Efectivamente, la media de edad va incrementándose paulatinamente y en este momento me parece que la de la mujer está en 87 años y la del hombre casi en 82. Es decir, a medida que cumplimos años también van apareciendo y prevaleciendo patologías que con el paso del tiempo, pueden empezar a hacer perder la funcionalidad de las personas, porque mientras las enfermedades están controladas, puede mantener la autonomía y su independencia. Por eso hay que prevenir y actuar en esas patologías para que la persona se mantenga funcionante el mayor tiempo posible, que no genere fragilidad, que la fragilidad conlleva siempre a una dependencia total y absoluta o muy significativa para el paciente añoso, para el paciente mayor y para el entorno familiar. Y bueno, pues desde geriatría lo que intentamos, junto con primaria, que son los que nos derivan los pacientes, es facilitar, valorar y orientar a las familias, cuidadores y a primaria qué soluciones son las más factibles para que este tipo de pacientes geriátricos complejos, con muchas patologías, mantengan esa enfermedad controlada el mayor tiempo posible.
Javier Merino, entiendo que la coordinación, ¿no?, de los equipos entre profesionales aquí es también fundamental.
Sí, efectivamente. Es una estrategia muy ambiciosa y, claro, para que funcione y pueda ponerse en marcha, tiene que estar unidos y coordinados todos los estamentos que son necesarios para ellos, ¿no? No solamente geriatría, sino también el equipo de enfermería, psicología, medicina interna. Al final, poder coordinar todo y que todo funcione como una rueda, que es lo que buscamos, es algo básico para que, al final, como decía la doctora, se pueda dar la prevención y la promoción que se espera en estos pacientes y que luego, al final, pues ellos no tengan esa necesidad o no exijan tanta demanda al sistema sanitario, que al final son los mayores demandantes de recursos del sistema sanitario. Y hoy en día la población mayor, España es el tercer país con mayor tasa de supervivencia después de Japón y de Suiza. Entonces, pues bueno, cada vez tenemos personas más mayores y que van a reclamar más y que van a demandar. Entonces, lo que necesitamos, lo que estamos buscando un poco con esta estrategia es aunar toda la fuerza que tiene el sistema sanitario, en este caso riojano, para ponerlos a su servicio y que bueno, pues que todos coordinados podamos mejorar su salud y luego, pues a la vez, ellos no demanden tanto, pues por ejemplo, a los servicios de urgencia. Claro. o a otros estamentos de salud, que ahora mismo lo que ocurre, ¿no?
Sí, porque además, Jesús Jiménez, supongo que es un perfil de paciente que requiere, desde luego, una importante respuesta sociosanitaria, pero también psicológica, ¿no?
Efectivamente, como estábamos comentando antes, a medida que envejecemos, pues esa mayor fragilidad unida a entornos más complejos, que es más difíciles de manejar, pues las nuevas tecnologías que todos conocemos y la reducción de recursos generales autónomos, ¿verdad? Tanto físicos como... Hay que tener en cuenta también cada caso, ¿no? Pero conllevan una mayor fragilidad también emocional. Recordemos esa definición de la OMS, ¿no? Que no es solo la ausencia de enfermedad, sino la calidad de vida se basa también en ese equilibrio emocional. ¿Qué ocurre? Que la reducción del ciclo vital en unas circunstancias patológicamente dentro en la media, pues ya de por sí van a reducirse, ¿no? Conclusión, personas que tienen pluripatologías, personas que tienen una reducción mayor, tanto física como de movilidad funcional general, pues va a haber una mayor del todo fragilidad emocional. ¿Qué ocurre? Que estamos encantados también desde el mundo de la psicología y la salud mental que se haya tenido en cuenta este factor, que es importantísimo, porque necesitamos lograr una readaptación al medio, lograr tener nuevas potencialidades de afrontamiento de las nuevas realidades y, sobre todo, adaptar esos nuevos objetivos al ciclo vital actual, ¿no? O sea, necesitamos empoderarles también, ¿no? Dentro de las limitaciones que hay, porque necesitamos saber que dentro el hecho de poder cumplir años, de tener patologías, necesitamos tener una expectativa. Entonces creo que es importantísimo tener en cuenta esos factores emocionales que al final son los que van a redundar, sin olvidarnos también del impacto que conlleva en los cuidadores. Esto lo abro ya de inicio, porque los cuidadores es un tema que debemos de tratar con sumo cuidado.
Sí, me llega a molestar, lo pongo sobre la mesa para que no sea esto una pregunta-respuesta, me llega a molestar esas connotaciones negativas que a veces rodean al envejecimiento de la población. Esto es una conquista social, pero lógicamente que plantea un reto, ¿no? Y esto es responder a ese reto, ¿no?
Yo creo que es un reto y es una suerte y un privilegio poder cumplir muchos años en las mejores condiciones, como dicen muchas personas cuando hablas, dicen yo quiero ser tan mayor como mi cabeza me lo permita, pero al final somos capaces entre todos, como decía el compañero Javier, de armonizar todas las disciplinas médicas y de enfermería para poder detectar a tiempo riesgos que te llevan a tener, pues yo creo que en las personas mayores quizá uno de los pilares es el tema del bienestar emocional, y de ahí parten esa soledad, esas pocas ganas de moverse, y si no te mueves pues vienen muchos problemas también, no ser adherentes a la medicación, aunque les manden medicación están tan solos, tristes y con poca expectativa de nada, que deciden no tomársela, y al final es una rueda que cabalga hacia algo malo, como decía la doctora, ¿no? Entonces, prever eso mediante este grupo de trabajo multidisciplinar y poner todos los frenos antes de que siga pasando a la rueda siguiente, me parece, para mí, una hoja de ruta en la que yo quiero creer, porque yo quiero cumplir muchos años, egoístamente, yeah, y los quiero cumplir bien. Entonces, si esta es la hoja de ruta que se me prepara, pues tengo otra expectativa, me da menos miedo envejecer.
Yeah. ¿Hay algunas pautas, digamos, emergentes que vais notando en las consultas de geriatría?
¿Emergentes?
Sí, algunas pautas que llamen la atención.
A ver, sí que vamos observando que la media de edad es más joven. También tenemos muchos nonagenarios y centenarios, incluidos sobre todo en las camas de hospitalización, pero desde primaria sí que van derivando a las consultas de geriatría como parte de una atención especializada importante para que el paciente tenga la mejor salud que se pueda. Yo siempre he dicho que hay que dar vida a los años, no años a la vida. Es decir, cuando un paciente empieza a tener cierto deterioro cognitivo, que es un poco la patología más importante, hay que apoyar mucho al paciente, hay que apoyar mucho a la familia, hay que dar pautas y explicar un poco el devenir de los acontecimientos para que vayan buscando apoyos. Siempre hay que cuidar al cuidador porque es el más importante en el apoyo logístico y emocional del paciente con años. Quien sea, siempre hay que cuidar al cuidador muchísimo.
Sí, Jesús,
asentías.
Sí. No, además, unido a lo que decías, Ana, que es verdad, cada vez pues esa reducción de edad también va unido a un diagnósticos más precoces, ¿verdad? Sí. Esto es un avance, pero es importante afrontarlo también. De aquí también esta estrategia general es un punto importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, también están las crónicas, metabólicas, sí, por supuesto, pero en las enfermedades neurodegenerativas ese deterioro cognitivo es fundamental, el diagnóstico precoz. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay un impacto muy directo, claro, en la persona y en la familia, ¿no? Y dices, ostras, ¿y ahora qué, no? O sea, ahora tengo este diagnóstico y ahora qué. Bueno, pues podemos hacer muchas cosas, también desde el aspecto psicoemocional debemos incidir, porque al día siguiente debe salir el sol. Como sí, decía Jesús, el presidente de CEAFA, tiene que haber una diferencia entre la conciencia de enfermedad y la conciencia de sentirse enfermo. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se están desarrollando, que esto viene de los países nórdicos, esta PAP, la promoción de la autonomía personal adaptada al paciente y a la persona en residencias, en centros. Quizá también preguntarles a ellos esa historia de vida tan importante en el cual igual pues hay muchas actividades preparadas, pero esa persona en ese centro, pues igual el yoga y esto, pues le gusta, está muy bien. Buscamos la activación física, la activación sensorial, cognitiva, pero a esta persona lo que más le gusta y lo que ha hecho toda su vida ha sido los viernes a la peluquería,
por ejemplo.
Y estamos manteniendo también esos...
O
plantar lechugas. Como bien decía Ana en una charla que compartíamos no hace mucho, el empoderarles y no lograr solo que planten lechugas, sino que puedan enseñar al resto de sus compañeros a plantar lechugas. Necesitamos empoderarles con nuevas expectativas y nuevos objetivos adaptados. Eso es importante.
Bueno, estamos en Ser Saludable hablando de esa estrategia del paciente mayor complejo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Hoy por hoy La Rioja, Cadena Ser, 100 años de radio.
Bueno, y hablando de esa estrategia de paciente mayor complejo, Victoria Musitu, Javier Merino, ¿qué pasos se han dado ya y cuáles están un poco a la vista?
Sí, bueno, el primer paso que dimos, que ya lo pusimos en marcha en marzo, fue, como se ha comentado antes, el punto móvil de extracciones, la unidad móvil de extracciones. Veíamos que, bueno, que había zonas a las que era más complicado llegar, sobre todo poblaciones muy pequeñas, y era algo como muy evidente, algo muy técnico, y bueno, pues lo pusimos en marcha más o menos a mitades de marzo, llevamos un mes y medio más o menos. Ha tenido una acogida, yo creo que superior a la que esperábamos al principio. Llevamos ya más de 50 extracciones realizadas en diferentes puntos y la verdad es que la acogida que ha tenido por parte de los pacientes y sobre todo de las familias ha sido muy muy positiva. Entonces ese fue un poco el primer punto que ya está en marcha y ahora actualmente ya se está trabajando también en otras variantes que Victoria podrá contar ahora con más detalle.
Sí, la unidad móvil ha sido lo primero que se ha puesto en marcha. Luego se han establecido grupos de trabajo para comentar la conciliación de la medicación del paciente mayor. Todos sabemos que cuando una persona mayor va a una consulta, casi siempre sale con una pastilla de regalo, cuando no con dos, pero se suman a las anteriores. Y al final, una polifarmacia es un generador de aumentar el riesgo de caídas, broncoaspiraciones, etcétera. Entonces, se trata de trabajar en que la conciliación se haga a todos los niveles asistenciales, la adherencia también a la medicación por parte de enfermería, hablar con los pacientes y ver que se está tomando realmente las medicaciones que se tienen que tomar, detectar de una forma precoz la fragilidad y el riesgo de caídas a través de unos sensores que se van a poner en el abdomen, muñecas y pies de esos pacientes, y aplicar todas las medidas correctoras para no llegar a ello.
Nos interesaremos por el desarrollo y por los próximos pasos de esta estrategia. Jesús Jiménez, Ana Fernández Torija, Victoria Musitu, Javier Merino, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
y buenas tardes. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta mañana.